Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres. Exploramos el mundo a través de la mirada femenina, empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante.
Ya no me duele, ya no me hiere pensar en lo que fui.
Esta preciosa canción mía de Belén Aguilera, vamos a hablar de lectura. Y es que mujer, lectura, cambio, revolución, no sé, estamos ahí, yo creo que en plena efervescencia, y cada vez hay más mujeres que alzan la voz para decir lo que quieren, lo que quieran, lo que les apetezca. Hoy tenemos a Marta Martínez Novoa con su obra, con su libro, El síndrome de la chica buena. Deja de complacer a todo el mundo y empieza a pensar en ti. Por eso esta canción mía. Y está con nosotros en esta tarde en Onda Vasca, Marta. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantada de estar aquí contigo.
Qué bueno. Chica buena, así con tu pelo rojo tan llamativo y tan explosivo. Podríamos decir que no. No sé si ha habido un antes y un después, que todo puede ser.
Sí, lo ha habido totalmente. Ahora ya no estamos ahí, afortunadamente.
Ahora estás donde quieres estar.
Exacto.
Qué bueno. Pues esto es difícil, ¿eh? No, a veces es fácil decir yo quiero, ya. Pero es que el yo quiero tiene un esfuerzo y un recorrido que a veces no se consigue o no se tiene la voluntad de querer, que también puede ser.
Es muy difícil, a veces, tal y como dices, no se puede, a veces no se tiene la voluntad de querer, a veces no se tienen los medios,
también.
A veces una no identifica que eso que está viviendo quizás no es lo que mejor le viene, ¿no?
O no se atreve, tal vez.
O no se atreve, exacto.
Hay muchos obstáculos, a veces, esto del síndrome de la impostora, ¿no? Que nadie te dice nada, pero tú te lo dices todo.
Tal cual.
Hoy vamos a hablar con Marta Martínez Novoa, que es psicóloga, además de la Universidad de Santiago de Compostela, y además también sanitaria por la Complutense de Madrid, con una amplia formación en psicoterapia, trastornos de ansiedad, relaciones de pareja, violencia de género y autoestima. Casi nada. En el 2020 abandona Madrid y se fue a San Senso, a Pontevedra, que es su ciudad natal, donde ejerce ese proyecto profesional que imagino que en el que creyó y en el que quiso participar y estar. Y además ahora, pues aparte de ser muy exitosa en redes sociales, donde hace divulgación sobre estos conceptos sobre la mente, que yo creo que últimamente sí que se está permitiendo hablar de ello. Hasta hace muy poquito era tabú, porque claro, como vas a estar loca o vas a tener un problema o vas a no poder controlarte como persona, ¿no? Pero a veces es más enfermedad o no lo sé, ahora hablaremos con ella precisamente de todas estas cosas, ¿no? Hoy en día trabaja como psicóloga y psicoterapeuta y además acompaña a personas mayores, a adultos, para mejorar su salud mental y realiza talleres, charlas. Bueno, pues al final trata de derribar estigmas y difundir el conocimiento responsable y real sobre la salud mental en todos los ámbitos. ¡Wow! Casi nada. Marta, vaya trabajazo. Y además escribes.
Sí, justo. Al final a mí lo que me gusta es poder llevar mi mensaje sobre salud mental por todos los medios posibles. Obviamente tengo mucho que aprender todavía, pero bueno, ahí estamos en camino.
Hoy vamos a hablar del síndrome de la chica buena. ¿Quién es esa chica buena?
Pues bueno, lo primero de todo, esto de síndrome suena así como un poco a enfermedad, entonces siempre me gusta empezar diciendo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Y creo que es muy importante también en la era en la que estamos no patologizar, que ya bastantes patologías tenemos, pero bueno, sí que es un patrón muy disfuncional en cuanto al comportamiento y a la relación, ¿no? con los demás y con una misma, que básicamente tiene mucho que ver con la tendencia generalizada a anteponer las necesidades de los demás a las propias, ¿no? Con la idea de que eso nos haga sentir válidas por la mirada de aprobación que nos dan los demás, ¿no? Pero renunciando a algo muy, muy valioso, ¿no? Que es a tu propia identidad y a tu propia capacidad, ¿no? Para pedir tus necesidades.
Estoy segura que muchísimas mujeres están conectando ahora mismo con nosotras porque han hecho millones de veces algo para los demás, que además no se lo han agradecido, que encima se han enfadado porque no era lo que les habían pedido, no era lo que querían, y encima ya se han sentido mal después de haber perdido. O sea, es un laberinto esto.
Totalmente. Sí, al final, justamente en el libro hablamos mucho, ¿no? De esa culpa por pues cuando no puedes ser eso que esperan, ¿no? Que al final es lo que has intentado siempre ser para protegerte, ¿no? Como comentábamos, a través de sentirte válida. Esto, por ejemplo, yo en consulta lo veo mucho, ¿no? Que de repente mis pacientes empiezan a poner límites sanos por primera vez y las personas de su entorno les dicen, pero uff, qué mal te está viniendo esta terapia, ¿no? Ya no eres como antes, y es como, ya, es que esa es la idea, ¿no? No sé.
El cambio es posible, ¿no?
Exacto, el cambio es posible, afortunadamente. Es difícil, en el sentido de que hay que identificar muchas cosas y trabajar sobre ellas, pero bueno, yo siempre quiero lanzar un mensaje esperanzador con esto.
Claro, además, tú trabajas con gente adulta. Uh-huh. Bueno, esto habría que verlo también, ¿no?
Sí, total.
Que por otra parte, tampoco está mal que se mantengan ciertas partes infantiles que son las más auténticas. Es decir, al final el mundo no deja de ser una contradicción. Pero seguro que hay retos que se plantean que son comunes, porque tú trabajas con hombres y con mujeres, pero no sé si hay retos que son iguales en las mujeres y retos que son iguales en los hombres, son comunes a todos y a todas.
Claro, yo creo que hay, por supuesto, muchos retos comunes, pero también hay muchos retos diferenciales, ¿no? Porque al final yo siempre digo que la psicología jamás la voy a entender como algo individual, ¿no? Al final nosotros somos individuos en un contexto y es innegable que hay unos estereotipos de género, unos para mujeres y otros para hombres, que nos limitan muchísimo, ¿no? Entonces es muy importante que esto se vea en consulta y en la vida en general, ¿no? Porque no somos conscientes a veces de cuánto está limitado nuestro bienestar por tratar de ser lo que creemos que esperan de nosotros como mujer o como hombre, ¿no?
Claro, al final, como dices, todos tenemos un bagaje, un aprendizaje. ¿Cuesta reconocer que hemos aprendido las cosas y que puede que no sean así?
Cuesta muchísimo, claro, porque al final reconocer que hay cosas que no hemos aprendido o no hemos aprendido bien, claro, implica enfrentarse a una crisis existencial casi, ¿no? De repente...
Remover los cimientos, ¿no?
Exacto, tal cual, no lo podría decir mejor. Es que es remover los cimientos donde has construido y sostenido tu vida, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de cosas pues hay que ir poquito a poco y entendiendo que eso que hemos construido pues nos ha servido en determinado momento, nos ha protegido, como es el síndrome de la chica buena, ¿no? Que al final te protege a través de esta mirada, de esta aprobación de los demás. Pero la idea es saber que sobre todo esto que vamos deconstruyendo podemos construir mejores herramientas que nos permitan sentirnos seguras y seguros y válidos a través de otras cosas, que quizás tienen más que ver con lo que somos, no tanto con lo que damos a los demás o con lo que pretendemos aparentar ser, ¿no?
Claro. No sé si es de valientes atreverse.
Es de súper valientes. Yo siempre lo digo a mis pacientes, a los primeros, ¿no? Que venir a consulta, muy lejos de cómo se ha pensado siempre, que es de gente débil y tal, ni mucho menos. Es de gente fuerte y valiente que se enfrenta a su pasado, a su presente y a todas esas partes que todos tenemos más oscuras que no nos gusta ver muchas veces, ¿no?
Claro, porque lo difícil, eso, es ese primer paso. Y el segundo, imagino que es de construir para volver a construir.
Totalmente, sí, eso es muy complicado por todo lo que hablábamos, ¿no? Que requiere remover todo lo que conoces y todo lo que has construido durante mucho tiempo. Pero la buena noticia es que es muy liberador también, ¿no?
Yo hay siempre... esperanza.
Claro, exacto, sí. A mí, por ejemplo, en las presentaciones y así siempre me preguntan, jo, pero ¿cómo hago para lidiar con la culpa, con la frustración que me genera, pues, por ejemplo, ponerle límites a familiares y que no los acepten, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, soy consciente de que no es fácil y que a lo mejor no es la respuesta que queremos oír, pero hay que transitar esa culpa y esa frustración para que poco a poco se vaya convirtiendo en otra cosa, que afortunadamente va a ser una gran liberación.
Claro, y además yo no sé si es una perspectiva personal, creo que la gente busca liberarse de forma inmediata, ¿no? Busca soluciones mágicas. Venga, dame 3 tips para liberarme de este pensamiento de culpa que tengo. Caramba, caramba, qué rapidez, queremos todo de forma inmediata.
Totalmente, es que estoy totalmente de acuerdo contigo y en este sentido, fíjate, yo he escrito un libro que se denomina de autoayuda, pero creo que es muy diferente a lo que podemos encontrar de manera general, que tiene mucho que ver con esto que tú dices, ¿no? Con la inmediatez, con dar 4 tips rápidos que creemos que son verdades absolutas y se pueden aplicar a todo el mundo, pero luego no es así, ¿no? Mi idea, aunque sé que a mucha gente igual le decepciono con esto, no es solucionarte la vida con 4 verdades absolutas, sino que puedas reflexionar, pararte a pensar un poco y encontrar tus propias respuestas, que es de lo que se trata, ¿no?
Claro, porque el cambio no lo produces tú en la gente, sino la gente en sí misma. Esto
Total.
Es una cosa que nos siempre la gente busca, ay, es que quiero conocer a alguien que me cambie la vida, es que quiero a alguien que me solucione. ¿Y tú? ¿Cuál es tu responsabilidad, no?
Tal cual, sí, es que al final, o sea, yo como psicóloga, o sea, sí que tengo muchas responsabilidades a la hora de obviamente guiar a la persona y tal, pero al final el cambio quien lo hace es la persona, fuera de consulta, no es únicamente en la hora que tiene de consulta. Entonces, bueno, esto aplicado a la terapia, pero a la vida en general también.
Claro.
Hay que responsabilizarse.
¿Cómo has estructurado el libro para que la gente pueda tener un camino que seguir?
Pues el libro está un poco estructurado en forma de viaje. Por cronológico, ¿no? Por tu propia vida, empezamos un poco aterrizando en ti, es decir, tratando de ver si te puedes sentir identificada con este patrón de la chica buena o no. Luego pasamos un poco a la infancia, que es quizás el capítulo más durillo, ¿no? Porque ahí hablamos de muchas dinámicas que han podido afectar en que no hayas construido una autoestima muy sólida, entonces necesites este patrón para protegerte, ¿no? Luego pasamos al presente y vemos un poco cómo te relacionas contigo misma y con los demás. Y ya por último, la parte un poquito más dulce, que es construir tu futuro a través de pues, muchas herramientas que he intentado dejar ahí en modo manual, en modo guía, para que cada persona, pues como te decía, encuentre sus propias respuestas, ¿no?
Claro, porque muchas veces cuando intentamos redefinirnos, el problema es que no sabemos... parte que lo tenemos que etiquetar todo, ¿no? Pero otras veces también tenemos falta de... cuántas estructuras hay posibles. Por eso defines muy bien, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de padres podemos tener? Pues para tener una orientación de lo que podemos ser, ¿no? Tal cual hoy somos, en base a eso. Es
claro.
Decir, una especie de índice, ¿no? Para saber dónde me ubico yo.
Exacto, es que al final lo de ubicarse parece una tontería, pero es súper importante, ¿no? Es, por ejemplo, de la infancia a mí a veces me dicen, va, pero ¿para qué remover la infancia? Si eso ya pasó, no lo vas a poder cambiar. Ya, pero entender lo que pasó ahí, te aseguro que ayuda y mucho a entender lo que estás haciendo hoy también, ¿no?
Claro, realmente, de hecho los pediatras hablan mucho también, médicos, etcétera, hablan mucho de esa etapa infantil, no sé si es hasta los 6 años, 8, 10, bueno, dependerá también de cada persona, que sellan un poco lo que vas a ser en el futuro. ¿Esto es cierto?
Bueno, tiene parte verdad y parte no tan verdad, ¿no? Es decir, sí que es verdad que en esos primeros años construimos a través de nuestros referentes principales, padres, profesores, lo que creemos que el mundo espera de nosotros y por tanto quienes creemos que somos, pero afortunadamente a lo largo de la vida esto varía muchísimo, ¿no? Según las relaciones que vamos construyendo, también en la adolescencia, las relaciones con iguales y demás, y a través de las diferentes vivencias que vamos teniendo, ¿no? Pero es verdad que es en estas primeras etapas quizás cuando se consolida un poco ese tema temperamento que quizás ya traemos de serie, ¿no? Que es un poco como nuestra personalidad más genuina, ¿no? El cómo claro. tendemos a reaccionar uh-huh. a lo externo, etcétera.
Que tú trabajas con adultos, pero sí que es cierto que a nivel educacional, no sé si es una asignatura pendiente, pues el tema de las emociones, las relaciones, la frustración, no sé, tantas y tantas cosas, ¿no?
Claramente, es que yo estoy convencidísima que no vendrían a consulta tantas personas adultas hoy en día si en su día hubiesen y hubiésemos tenido una educación emocional adecuada, ¿no? y accesible para todos. Entonces, pues esta es un poco nuestra asignatura pendiente también de cara a, claro. a la hora y a las próximas generaciones.
Y aun sabiéndose las cosas que se saben hoy y siendo más abiertos, ¿no? a la posibilidad de tener terapeutas y bueno, solucionar un poco esas cosas, ¿no? que se nos han atascado por el camino, sigue habiendo hoy en día, tú ves, ¿no? No lo sé, en los parques, en los colegios, etcétera, chicas buenas.
Sí, totalmente. Es que las veo en mi entorno, las veo en consulta, las veo en una mini interacción que pueda tener con alguna persona que conozco en un momento determinado. Sí, al final es que este patrón está muy instaurado, porque claro, es que también está muy reforzado socialmente, ¿no? Al final es que es verdad que eres más aceptada socialmente cuando te adaptas, ¿no? indiscriminadamente a todo el mundo y dices que todo te da igual y sonríes continuamente y todo está bien, ¿no? Entonces, claro, a veces es hasta difícil liberarte de esto porque al final es lo que parece que te pide la sociedad, ¿no? Por eso decía antes lo de
es
que
es lo están... fácil, ¿no?
Que claro, claro.
Amoldarte a eso.
Claro, justo. Por uh-huh. eso decía antes que al final no nos queda otra que transitar esa culpa para liberarnos un poco de eso y encontrar un punto medio, ¿no? Que al final es de lo que se trata, encontrar un punto medio entre sí, cuidar a los demás, escuchar y
claro.
empatizar.
Somos sociables.
Somos seres sociales, efectivamente, pero también ponerte a ti misma, ¿no? En un papel protagonista.
Claro, porque cuando quizás sales un poco de esa línea de chica buena, lo contrario, que es chica rebelde, chica loca, etcétera, bueno, ni te cuento, ¿no? Hay los adjetivos que vienen en negativo. O sea, no pueden pensar que eres una persona ambiciosa, con inquietud, con ganas de descubrir. Eso parece que no es una licencia permitible para las chicas.
Totalmente, de hecho a mí me lo preguntan mucho también en entrevistas y así, ¿no? De, ah, bueno, entonces lo que pretendes con este libro es que seamos malas. Y es como, no, es que yo creo que vivimos...
Que es bueno y que es malo.
Claro, eso lo primero, que es bueno y que es malo, ¿no? Y segundo, que el mundo no es polar, ¿no? Es que estamos tan polarizados que pensamos que o un extremo o el otro, y no, puede haber un punto medio perfectamente entre que empatices con los demás, pero también contigo, y pongas los límites que necesites para protegerte y para ponerte a veces en primer lugar, que también toca, ¿no?
Uh-huh. Hablas de la salud mental, como digo, es un problema que cada vez más ampliamente se está tratando de forma abierta. Mucha gente, cuando tiene un problema, pues no encaja socialmente o se siente perdido, perdida, vamos a, principalmente chicas, ¿no? Que es un poco más centrado el libro en este síndrome de la chica buena, siente que no encaja, que está, bueno, pues fuera del mundo un poco. ¿Cuándo es un problema y cuándo, es decir, cuándo detectas que es un problema real que no puede controlar y cuándo es conductual, es decir, es una conducta remediable?
Uh-huh. Bueno, al final, yo creo que afortunadamente en esto siempre hay cierto remedio, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender, como hablábamos antes, ¿no? La función que ha tenido para ti este patrón y entender que hay otras herramientas, ¿no? Para poner en ese camino, ¿no? De liberarte. Entonces, bueno, al final es poder tener también el momento adecuado para poder hacer esa introspección y buscar quién eres realmente, que es algo complicado, desde luego. Pero bueno, saber eso, que te espera una vida mejor al final, liberándote.
En todos estos años que llevas trabajando, además escribiendo, porque esta es la segunda edición, debo recordar.
Sí, y viene la tercera.
Viene ya la tercera.
Sí, viene ya de ya.
Viene pisando fuerte.
Sí.
Y un poco, ¿qué es lo que te gustaría como legado? Que la gente que lea el libro entienda y comprenda.
Pues a mí lo que me gustaría principalmente es que comprendan que ser bueno no está reñido para nada con ponerte a ti también a veces en el centro, ¿no? Y que al final, como hablábamos, no se trata de ir de un extremo al otro, sino de que te puedas liberar de todo eso que lleva toda tu vida ahogándote, porque al final, siempre lo digo, ¿no? Lo que yo me encuentro en consulta no es alguien que venga y diga, tengo el síndrome de la chica buena, vamos a tratarnos, ¿no?
Claro.
Claro, sino más bien a personas que están muy, muy insatisfechas con su vida, aún sintiendo que lo tienen todo. Pero claro, todo eso que tienen, o bien no lo pueden disfrutar porque no se dan un lugar lugar prioritario para disfrutarlo, o bien ni siquiera es lo que quieren, es lo que piensan que deberían querer, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se van a encontrar en este libro, encontrar ese camino hacia quién es uno realmente, ¿no?
Qué bueno. Marta, tú que eres psicóloga, psicoterapeuta, ¿quién te hace a ti terapia?
Total.
¿Quién cura al que cura?
Pues otro terapeuta, ¿no? Al final yo ahora ya no estoy yendo a terapia ahora mismo, aunque seguro que volveré en algún momento, pero sí que he hecho terapia durante muchísimos años y lo veo un imprescindible como persona y como terapeuta también. O sea, creo que es muy difícil ser buena psicóloga si tú no estás en un análisis constante también con otra u otro
claro.
psicólogo.
Y además te cargarás de toda la gente que viene con
Total.
Esos negacionismos, ¿no? A cambiar, a lo que les ha pasado en la vida, etcétera. Y tú, aunque lo veas muy claro, llega un momento que dices, pues es verdad, que es que está todo negro.
Sí, no es fácil.
Qué bueno.
Es una profesión muy bonita, pero bueno, es dura también, desde luego.
Claro, claro. También imagino que cuando una persona se transforma y cambia, la alegría compartida es maravillosa.
Es increíble. Eso es lo más bonito y es por lo que trabajo cada día, en lo que trabajo, por ver a personas que llegan en lo más profundo y se van, pues no sé, quizás no en lo más alto, pero sí en la versión pues más compasiva con uno mismo. O sea que eso es impagable.
Claro, y además ese bienestar contagia porque todo el entorno acaba siendo satisfactorio. Es decir, en todo el entorno de esa persona hay un cambio también.
Totalmente. Al final, tal y como decíamos antes, somos seres sociales, claro, interdependemos unos de otros, ¿no? Como digo siempre. Entonces, bueno, al final es verdad que a veces al principio es difícil incluso para los demás adaptarse a tu nueva versión, ¿no? Por
claro.
esto que hablábamos, de repente pones límites, dices que no a ciertas cosas, pero a la larga quien te quiere de verdad y quien te quiere de manera sana permanecerá ahí y, como tú dices, se contagiará de esa energía positiva, ¿no? que se genera y los vínculos serán mucho mejores.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguramente, quizás, no lo sé, no tiene respuesta. ¿Por qué las mujeres no son capaces de decir no?
Seguramente sí que tiene respuesta, pero creo que tiene muchas respuestas esto, ¿no? Porque creo que es un problema complejo que lleva muchos años presente, pero bueno, creo que tiene mucho que ver pues, con esto que hablamos del síndrome de la chica buena, ¿no? Que aunque también es un síndrome que le ocurre a algunos chicos, tiene nombre femenino porque ocurre a una gran mayoría de mujeres.
¿No? Uh-huh.
Exacto. Y tiene que ver con estas expectativas sociales, ¿no? De que al final nosotras tenemos que ser las correctas, tenemos que ser las sumisas, ¿no? Y claro, qué difícil es decir que no, ¿no? Cuando lo que esperan de ti es todo lo contrario.
Claro, porque tú preguntas a cualquier niño o a cualquier niña qué es lo que quiere, etcétera, y hasta cierta edad el no o el sí es tal cual. Si es sí y no, es no. Pero no sé por qué después se va convirtiendo en un no cuando quieres decir sí, pero a veces es sí cuando quieres decir no. También entiendo que muchos hombres se pierdan.
Sí, no, es que vamos, es totalmente normal que sea así. Es que claro, lo que vamos aprendiendo según crecemos es que decir ese no tiene unas consecuencias que a lo mejor no queremos asumir, ¿no? Es decir, si yo digo que no, pues, o sea, si yo le digo que no a mi amiga, que no me apetece quedar, cuando me dice de quedar y lo que espera de mí es que quede, va a tener unas consecuencias eso probablemente, ¿no? Entonces, claro, es lo que vamos aprendiendo, que al final ahí necesitamos también como un cambio social de entender los noes de otra manera, ¿no? Que a veces el decirte que no a ti no es rechazarte, ni mucho menos, sino que es decirme que sí a mí, ¿no? Es decirme que sí a mi necesidad en ese momento, que siguiendo el ejemplo de quedar con tu amiga, a lo mejor es descansar, no es que estés diciendo...
Priorizar el descanso,
claro,
sobre salir y acumular más cansancio,
justo,
por ejemplo, ¿no?
No es el rechazar a tu amiga, es priorizar algo que tú necesitas en ese momento.
El mundo de las amistades, qué complejo. Y según a qué edades, la etapa de la adolescencia, por ejemplo... ¿adolescentes? ¿También trabajas con ellos y con ellas?
Pues ahora mismo no, o sea, trabajo sobre todo con gente mayor de edad, ¿no? Pero bueno, como la adolescencia también se trabaja mucho desde la adultez, es decir, hay tantas heridas que a veces se quedan ahí de la infancia y de la adolescencia que al final es algo que acabamos abordando también,
claro,
¿no?
Claro, que sería también más lógico en esas etapas poder tener recursos, poder tener encuentros, poder hablar y exteriorizar las cosas para que no se enquisten, porque ahí es donde se van metiendo en cajitas internas que luego cuesta mucho abrir, ¿no?
Tal cual, sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Esa falta de educación emocional hace que vayamos arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta la adultez. Y claro, al final el hecho de que de que hoy en día acceder a una atención en salud mental pues sea un privilegio y no un
Claro,
derecho como
claro.
debería ser, tampoco lo pone fácil.
Claro, porque cuando a ti te duele, cuando a cualquier persona le duele la cabeza, no sé, el estómago, el brazo, acude al médico, se ve, se soluciona, bueno, se intenta solucionar, etcétera, etcétera, pero cuando te duele el alma, ¿dónde vas?
Tal cual. Además que cuando te duele el alma, la vida sigue, ¿no? Es decir, tienes que seguir yendo al trabajo, tienes que seguir haciendo tu vida como si eso no estuviese pasando. Que no es lo mismo que ocurre cuando tienes una dolencia física, ¿no? Ahí como que se entiende mucho mejor que
Se
necesites
permite, ¿no?
parar, se permite.
Que te duela,
Exacto.
¿no? Y que te
Justo.
afecte laboralmente, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. O sea que ahí todavía tenemos mucho que hacer también para equiparar una cosa con la otra, ¿no?
Qué bueno. Cuando escribes el libro, ¿te sirve a ti también para, bueno, digamos, afianzar todos esos conceptos aprendidos?
Pues sí, la verdad es que me ha ayudado mucho, ¿no? Porque al final, claro, tú en tu proceso de terapia, en tu proceso personal, vas trabajando cosas, pero al final a lo largo de años, ¿no? Eso
Claro.
lleva años. Y de repente el volcarlo como en un manual, ¿no? Aunque yo siempre digo que obviamente un libro nunca va a sustituir el trabajo que haces en una terapia, ¿no?
Claro,
Pero,
el
por
calor de la
supuesto,
cercanía, el contacto
claro, el que
humano.
esté personalizado, o sea, na nada que ver, ¿no? Pero bueno, sí que ayuda mucho, desde luego, tener todo ahí en un lugar, ¿no? Entonces, pues sí, me ha ayudado a mí también.
Qué bueno, qué bueno. Marta Martínez Novoa, el síndrome de la chica buena y un eslogan, podríamos decir, deja de complacer a todo el mundo y empieza a pensar en ti. Desde Sanxenxo, que nos viene hasta Euskadi, no sé si es la primera vez que estás aquí en Euskadi o ya conocías.
Ya había estado, pero solo había estado un día así muy de pasada, o sea que encantada de estar aquí otra vez, a ver
¿Pero
cuándo
te va a
puedo
dar
venir.
tiempo a disfrutar un poco?
Uf, creo que no me va a dar
¡Ay!
mucho tiempo porque mañana ya me tengo que ir, pero a ver cuándo me coincide de venir una temporada larga, que es maravilloso Euskadi,
Qué
amo,
bueno,
amo completamente.
qué bueno. Pues nada, animar a la gente a que se dé una oportunidad, que por leer lo único que se hace es abrir un poquito la mente y a partir de ahí, bueno, pues esas reflexiones, esos planteamientos, bueno, pues habrá gente que le toque, ¿no? Ese botoncito que tenemos ahí escondido que hace que a veces cambien, ¿no? Nuestra manera de ver las cosas, a otra gente le costará más, pero ya como último, para terminar, un deseo, un... No lo sé, un eslogan, un deseo, algo que te gustaría conseguir.
Que pasemos de ser las mujeres buenas a las mujeres libres, que eso nos permita ser quienes seamos.
Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en
A
esta
ti.
tarde. Nos vamos a quedar con la canción elegida, mía, de Belén Aguilera, que es preciosa, es para escuchar, es para parar el tiempo, dejar de hacer todo y sentarte a sentir, ¿no? Que nos
Eso
falta esto
es,
mucho.
tal cual.
Pues gracias por ayudarnos a mejorar en el camino, a evolucionar, a desmitificar, a ampliar nuestra mente y a existir. Gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Lo mismo.
No siempre he sido mía. Vuelvo al pasado. hasta en esos momentos soy tan mía. Hay días en los que hay que aprender a perdonarse recaídas y abrazarme muy fuerte y recordar que soy mi amiga y que si no fuera por mí, ¿por qué sería? Es una suerte poder sentir.
Onda Vasca conecta.